Santiago Lago es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, experto en financiación autonómica. Profesor Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Ahora ya en la Universidad de Santiago de Compostela. Me he cambiado este curso de septiembre, ahora ya estoy en Santiago. Me queda la etiqueta de Vigo, pero bueno, ya estoy en Santiago.
Bueno, a mucha honra, claro que sí. Pues Santiago Lago, catedrático de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por atendernos, profesor. ¿Es viable, es posible un salario mínimo en España distinto entre una comunidad y otra?
Bueno, con la ley en la mano, no. La ley española, el Estatuto de los Trabajadores, que es una ley, pues lo que establece es un salario mínimo para todo el territorio nacional, y por tanto no es factible. Habría que cambiar la ley. Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí podemos discutir si tiene sentido o no tiene sentido, pero hoy por hoy no es posible.
Vale, vamos, me la ha dejado votando, profesor. ¿Tiene sentido?
Tiene sentido. A ver, desde un punto de vista económico, podría tener sentido, ¿no? Porque obviamente sabemos que los niveles de productividad y los niveles medios de salario no son iguales en Extremadura, que en Cataluña, que en Madrid. Y por tanto, escoger un salario mínimo igual en todas partes, pues en unos casos estará claramente por debajo de la media y otros se acercará a la media. Lo que ocurre es que es verdad que el salario mínimo, como otras cuestiones, pues se entienden como formando parte de esas referencias comunes en todo el territorio, en toda España, como una especie de estructuras comunes, ¿no? Digámoslo así. Que luego pues tiene implicaciones y tiene relevancia en muchas cosas, ¿no? Hay países, por ejemplo Estados Unidos, que llegan a tener salarios mínimos diferentes por condados, ya no por estado, sino por condados, lo han experimentado. Bueno, yo creo que también tendríamos que pensar en las dificultades de negociar salarios mínimos por comunidades autónomas, ¿no? Por un montón de procesos abiertos, la posibilidad de competencias fiscales, en este caso competencias laborales. No lo sé, habría que pensar si compensa una cosa con la otra, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que en el caso de Cataluña a mí me ha resultado sorprendente esta propuesta, porque lo que quieren no es bajarlo, sino subirlo. Pero claro, tú subirlo, siempre puedes subirlo. Es decir, tú puedes llegar a acuerdos en Cataluña que respetando el salario mínimo, como un mínimo, pues tú llegues a acuerdos para pactar convenios a escala provincial, a escala de conjunto de la comunidad autónoma, que estén muy por encima. Por tanto, si tú quieres salarios mínimos por encima, eso no es un problema. El problema es si lo quisieras por abajo. El problema es si los extremeños dicen, oiga, esto es muy alto, a nosotros esto, la economía no nos encaja con este salario mínimo y queremos más bajo. Ahí tienes un problema porque no lo puedes bajar. Pero subirlo, entonces yo reconozco que he estado pensando toda la tarde y no lo he entendido.
Has estado pensando, Santiago, buenas noches, ¿qué decir, no?, a esa pregunta. ¿Lo quieren poner en 1.400, que puede ser 1.400, 1.500 o 2.000? Porque claro, ¿quién decide cuál tiene que ser el salario mínimo, no? Pero por volver a la pregunta anterior, hombre, el salario mínimo afecta a sectores muy importantes. Por ejemplo, no es lo mismo cómo afecta al sector primario, a la agricultura, que a la industria. Y no es lo mismo vivir en Lerma Burgos y tener un bar, o en un pueblo de 250 habitantes, que tener una cafetería en el centro de Madrid. Ni la facturación es la misma, ni la productividad es la misma, ni el coste de la vida es el mismo.
Sí, sí, no, ¿Santiago? es verdad. Sí, es verdad. Yo lo que ocurre es que yo creo que cuando examinas y piensas en el SMI, claro, los salarios, el SMI en particular, pues los puedes contemplar de dos maneras diferentes. Desde luego, los salarios son un coste para las empresas. Y a medida que suben los salarios, las empresas tienen más costes y, por tanto, pues tienen que subir los precios para poder que las cuentas cuadren, que las cuentas salgan, que no tengan pérdidas recurrentes, como decía muy bien una de las personas que hablaba antes. Pero claro, desde la otra perspectiva, el salario pues es el ingreso de las personas, es el bienestar de las personas, es la capacidad de demanda y de compra de las personas. Entonces, al final, cuando hablas de los salarios y hablas del SMI en particular, pues tienes que pensar en equilibrar estas dos cuestiones. Por un lado, es un coste para las empresas y, por tanto, si no está en línea con la productividad, hay un problema económico serio. pero también por el otro lado hay que pensar que es la fuente de ingresos y de bienestar económico para mucha gente. Hay que buscar un equilibrio, sin duda. Claro, la cuestión es lo planteas muy bien, no todos los sectores pues tienen la misma productividad, tienen la misma estructura de costes, y para una empresa tecnológica pues el SMI es absolutamente irrelevante, pues la mayor parte de sus trabajadores cobran muchísimo más que eso, y para pues una empresa en el sector agrícola o para familias que contratan empleadas domésticas, pues obviamente el SMI sí que es muy relevante. Por tanto, es verdad que existe esta diversidad, pero bueno, al final tienes que llegar a compromisos, ver también lo que se hace en otros países, compararte con otros países e intentar llegar a equilibrios, ¿no? En economía al final acaba siendo inevitable. Casi todo tiene dos perspectivas, casi todo tiene dos lados. Y de lo que se trata es de buscar un equilibrio que sea razonable para todos. Pero insisto, si quieres tener un salario mínimo por encima del que pacta la ley, pues eso no es muy difícil, claro. Lo acuerdas en Cataluña y ya está, ¿no?
El problema, profesor, claro, es cuando ese equilibrio se entremezcla con intereses políticos, en este caso, intereses políticos independentistas. Ahí tienes un cóctel explosivo. Esto no es un análisis económico, esto casi es de tertulianeo periodístico. Pero claro, es que se contamina todo, ¿no?
Sí, no, esto yo es que no le encuentro sentido, insisto. He estado pensando toda la tarde y no lo veo. Yo creo que desde Extremadura que plantearon, oiga, es que este SMI es muy elevado y tenemos, pues bueno, hay una base económica, un sentido, pero es que para subir no tienes problema, tú puedes pagar lo que quieras, para arriba, lo que no puedes es para abajo, o sea, la ley no te lo deja hacer, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, más allá de que quieras señalizarte, para que en el fondo, pues un poco la idea sea, vamos a eliminar esta competencia estatal, vamos a eliminar esto que es igual en toda España, porque nosotros queremos lo nuestro diferente.
Claro, y cambiamos la ley.
Si lo entiendes así, claro. Pues vale.
Claro. Pilar, la última.
Sí, ¿qué te parece, profesor, que Hacienda vaya a obligar a hacer la declaración de la renta a una buena parte de los perceptores del SMI? ¿Tú esto cómo lo ves, Santiago?
Bueno, yo creo que hacer la declaración de la renta, presentar los papeles, sería muy bueno que lo hiciera todo el mundo. Yo creo que sería muy bueno saber todos los hogares de España lo que realmente ingresa. Porque luego cuando hay que actuar, cuando hay que intervenir, pues hay que saber con precisión y poder actuar rápidamente. Sin necesidad de burocracias, de papeleos, de controles, vamos directos, ¿no? A partir de ahí, si es pagar o no pagar, si no presentar, yo creo que debería presentarlo todo el mundo independientemente de que no se pague, incluso que te salga una transferencia, ¿no? El resultado de todo eso. Bueno, yo creo que el problema no es tanto que se pague o no. Yo creo que el problema es lo que ocurre en estos momentos con la gente que empieza a pagar. Y es que el mecanismo que tenemos articulado, que es muy complejo, pero la realidad lo que genera son efectos bastante disparatados, ¿no? Es decir, una persona que pase a ganar pues de 17 a 18 mil euros, pues la mitad de ese dinero se lo queda Hacienda y la Seguridad Social. Claro, esto para personas de salarios tan bajos pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ya no solo tenemos que discutir dónde está el límite, dónde está el umbral en el que hay que empezar a tributar, sino que esa tributación tenga sentido. No, es normal, es razonable que tú tengas un tipo impositivo del 20%, del 18%, del 22%, bueno, bien. Pero tenerlo de 50, oiga, eso le pasa a las personas que ganan mucho dinero, claro. Pero no puede ser que le pase a alguien que está ganando 17, 18. Por tanto, más allá del debate, que es muy interesante y necesario, sobre dónde está el umbral, porque obviamente el SMI hoy no es el SMI del 18, esto es verdad, lo que tenemos es que cambiar la forma en la que se tributa en esos niveles de renta tan bajas, porque en estos momentos se generan disparates. Y insisto, gente que pues le pueden ofrecer, oiga, ¿quiere usted ganar 1.000 euros más? Dirá, bueno, pues sí, pero en B. Porque si es en A, estos 1.000 euros por 500. Claro, esto es algo que tenemos que cambiar en España urgentemente.
Ese es el problema. En fin, continuará. Santiago Lago, catedrático de Economía en la Universidad de Santiago. Experto en financiación autonómica, hay gente para todo, tiene que haber gente experta en financiación autonómica, oye, cada uno. Santiago, que gracias por la clase, amigo. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Adiós.